Bueno, tenemos invitados en nuestros estudios. Está con nosotros Miss Bolivia.
¡Vamos!
¡Hola!
Un aplauso a la que llamaremos Paz Ferreira.
Así me puso mi madre.
¿Puede ser esto?
Por favor.
Bueno, un placer tenerte acá con nosotros.
Gracias, igualmente.
Estuvimos leyendo un poco de vos y investigando de tu vida tan llena de cosas, tan rica en diversidades y variedades. Y la verdad es que me encanta la mezcla de burguesía y callejerismo, ¿no? Que todo eso. ¿Te podrías definir un poco así, como esa mezcla de cultura callejera y una educación por ahí privilegiada, con acceso a mucha información?
Siento que la licuadora Miss Bolivia tiene esos ingredientes y que puedo ir y volver de los distintos registros sin problemas de traducción, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Yo me formé entre el libro y la calle, y en ese sándwich estoy yo y sale el proyecto Miss Bolivia y
la
las
calle,
canciones.
¿De dónde? Porque son muchas calles y muy distintas las que caminaste y pateaste.
Sí, creo que me fui formando espiritualmente. Bueno, vengo de una familia del interior, pasé todos mis años de la infancia y adolescencia en Río Cuarto, así que, y ahí era calle.
Una familia sin apremios económicos, que digamos, en un contexto social muy diferente a lo que sugiere la palabra calle.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces eso de nutrirse de lo otro es clave.
Sí, también. Para mí es súper importante salir del Tupperware que te asignó el sistema, ¿no? Y poder interpelarlo, hacerle preguntas críticas, y para eso es necesario ir a la calle, ¿no? Como estoy donde quiero estar, ¿no?
¿Te lo preguntabas a vos o al sistema?
No, siempre me lo pregunté a mí, ¿no? Estoy donde quiero estar, a veces era no, entonces hice algo al respecto, ¿no? Para estar donde quiero estar. Y otras veces, como en este momento, por ejemplo, ¿estoy donde quiero estar? Sí. Estoy donde quiero estar y me enorgullezco de eso. ¿Y todo
lográs
tiene
disfrutarlo?
Sí, lo disfruto. En general lo disfruto. A veces me estreso, pero
¿qué te estresa?
Me estresan dos cosas. Primero, me estresa la parte que me trasciende como individuo. Me estresa la realidad, la actualidad, el mundo. Me hace daño muchas veces.
¿No te salva
veces
un poco convertir la mierda
y
en arte?
Eso.
¿No?
Y tengo como esta paleta transformadora de donde el input es mierda y el output es una canción, capaz, ¿no? Entonces, ese proceso a mí me sana, el de transformar lo que me hace mal del mundo. Y después también me estresa en lo individual muchas cosas, ¿no? De seguir siendo siempre una artista autogestionada, donde estoy.
Es agotadoramente hermoso.
Sí.
Eso.
Entonces,
matador.
Sí. Pero después, al final del día, está buenísimo. Pero hay cosas que el remo lo tengo, es parte de mí.
Sí.
El remo a veces
son
alas.
Hay un remo.
Sí, tengo más de un remo tengo. Así que, y eso está, y eso cansa y estresa, pero a su vez es muy satisfactorio, ¿no? Soy una persona, creo, bastante controladora, me asumo. Entonces, necesito hacer todo, ¿no? Necesito estar en todo. Quiero, ya sea la parte estética, la parte comunicacional, soy la web manager de todas las redes de Miss Bolivia. Soy la vestuarista de Miss Bolivia.
Delegar es crecer un poco también, ¿eh?
Por supuesto.
Obviamente que hay instancia para todo, y capaz que no es esta la instancia, pero
sí.
Hay veces que camina solo.
Fui delegando igual, ¿no? Creo que antes de hacerlo todo yo, ahora creo que superviso varias cosas, ¿no? Ya no las hago porque no me da el cuero, no tengo tiempo. Si fuera por mí, lo haría.
Y porque puede que no tengas el mismo grado de efectividad. Antes hacías 5 cosas bien, ahora tenés 25, no sé si te van a salir bien las 25.
Sí, empecé a hacer agua con algunas cosas, ¿no? Como no, desde, por ejemplo, no ir a una entrevista, de tan saturada por olvido o porque pensé que por agendar mal, cosas que, viste, no, que lo haga el que sabe, viste. También eso fue empezar a creer en el talento y la destreza del otro, ¿no? Uh-huh. Porque si no, también es una cosa de autogestionada, pero es un poco ególatra, decir, yo hago todo, entonces también crecer y evolucionar fue como, yo puedo hacer todo, pero lo podría hacer todo, pero mal. Entonces, claro, prefiero hacer 2-3 cosas, hacer canciones, estar con la gente, dar notas. Escribir, punto.
La web, escribir, la ropa, el look, venderlo. Sí. Muchas cosas.
Es mucha.
Te escuchamos hablar de Miss Bolivia, como si hablaras en tercera persona.
Como
pero,
el Diego.
Sí, no, sí. Pero hablas del proyecto Miss Bolivia.
Hablo del proyecto, sí.
Que abarca a toda esta gente que se ocupa de otras cosas. Pero aparte del proyecto, me interesa que me hables de esa visión que para vos es Miss Bolivia.
Sí, yo... Una de las cosas que con los años también fui sintiendo y fue así de hecho es que Miss Bolivia dejé de ser yo, es una familia, es un colectivo, es un concepto también que me excede como persona y es un proyecto de creación colectiva básicamente también, ¿no? Donde hay mucha gente participando en el escenario, atrás, abajo y Miss Bolivia... como concepto, ¿no? Yo siento que es una cosmovisión, es una forma de hacerle preguntas al mundo, de hacernos preguntas. Creo que es una pregunta crítica, Miss Bolivia también, que está mezclado con mover el culo, mezclado con dejarte el cerebro puesto, mezclado con...
Mover el culo de bailar y mover el culo de ponerte en acción, las dos cosas.
Sí, de activar, okay. Pero también de bailar, ¿no? Yendo a lo musical, digo, al meneo.
Sí.
Bueno, es un meneo crítico, por decirlo de algún modo, ¿no? No me interesa menear. Sí, me gusta menear y olvidarme de todo, un poco. Pero también me parece súper interesante mezclar un texto interpelante... con una base de reggaetón, por ejemplo, ¿no? Y ahí pasan un montón de cosas. Yo también soy psicóloga, no ejerzo en este momento, pero siempre me hizo pensar que la psicología y Miss Bolivia no son tan disímiles en lo que es mi vida. Yo siempre pensé la psicología como una herramienta para emanciparse del sistema opresor también, ¿no? Creo que los síntomas que tenemos son productos del sistema muchas veces. Y Miss Bolivia también lo pienso así, ¿no? Que es un dispositivo, un proyecto donde yo lo que busco, aunque sea un poco ambicioso, es la emancipación de eso. Y bueno, a veces sale mejor, a veces sale peor, ¿no? Pero esa es la intención. Así que bueno, lo veo desde ahí y también ya no lo pienso solo como musical a Miss Bolivia, sino que Miss Bolivia al día de hoy es una apuesta estética también. Hay una imagen,
un concepto.
Hay un concepto, hay mucho baile, hay coreografías que también, mismo las coreografías que la coreógrafa diseña, que es Maca Díaz y está con nosotros hace varios años, son coreos como gestos políticos también, ¿no?
¿Por dónde crees que entras más? ¿Entras más por las letras? ¿Entras por el baile y después la letra te pega una piña en la cara? ¿Son las dos a la par?
Depende del tema. Creo que hay canciones que entraron más por, qué sé yo, un riff, por un motivo de sinte, ¿viste? Tipo, no sé, que escuchás el tema, pero después muchas veces creo que es por el texto. El texto y el ritmo, ¿no? Pero si puedo decir que... Quizás me puedo incluir en una escena, en un circuito artístico donde hay ciertas músicas. Puedo decir que quizás lo que me da identidad propia dentro de esa escena es el texto, ¿no? Que lo despega del resto con mi identidad. Cada uno lo despega su texto, me parece.
Es impresionante, ¿no? La cantidad de información que baja Miss Bolivia, con quien estamos hablando. Le vamos a decir Paz Ferreira, de todas maneras. Una chica que viene del interior, super nerd. Decías, o alguna vez dijiste que por ahí ponías ahí tus conflictos o tus zonas oscuras, las ponías en esa identidad de la mejor del grado, ¿no? Que tal vez te protegía un poco. Sí. ¿Qué queda de eso y qué mirada tenés de esa chica que fuiste?
Bueno, la verdad, siempre fui una nerd, siempre me produjo...
¿Por qué fuiste una nerd?
Mucho...
Creo yo que no lo fui.
Creo que desde chica... retomando esto que el mundo me hizo mal, siempre me hacía mal el mundo, ¿no? Qué sé yo crecí en la dictadura militar, por ejemplo, tenía compañeritas tristes, con padres desaparecidos, que me transmitían, yo no sabía lo que era eso, pero a mí me transmitían tristeza. Yo siempre fui una esponja de chica con eso, con la infelicidad del mundo. Y a mí, el ser una nerd... ¿no? Creo que fue un refugio. Yo me refugiaba, bueno, en ese momento no había internet, obvio, ni nada. Yo leía la enciclopedia Lo Sé Todo, todo el que era una enciclopedia que había en mi casa, y el Larousse, el diccionario, todo
pequeño
el tiempo.
Larousse ilustrado.
Sí, leyendo
una
el Larousse.
Una pequeña Bielsa, que se encerraba en el baño a leer el diccionario porque quería saber el significado de todas las
cualquiera,
palabras.
Cualquiera. Leía el diccionario, la enciclopedia, todo el tiempo, era escolta abanderada siempre. Después, en la de adolescente, me puse re punk rock, pero a su vez era re nerd.
Pero para mí, ¿no?, la información es clave para un movimiento como el punk o para la cuestión callejera, porque si no sos un gil, ¿entendés? Que
sin contenidos.
Y bardeás, y cuando te ponen contra la pared y no sabes ni por qué lo haces.
¿Por qué bardeás? Y
dígame, no cuando viene un cana y vos le cantás a las 40, el cana no está ni preparado para escucharte.
No. Creo que sí, el poder argumentativo, eso me lo fue dando la nerdeada, ¿no? Después en la universidad también me recibí con diploma de honor.
De psicóloga.
Sí, pero siempre, la verdad es que me produjo mucho goce. Yo, claro, mucho, mi deseo, mi líbido, siempre lo puse.
La teoría
en lo
enseña
académico
muchísimo,
sí,
pero la práctica te da cosas que no te la da ningún libro, y vos atravesaste momentos muy distintos y complejos. Te fuiste a vivir a Deep La Boca, en tus propias palabras, con una cocina de Paco a la vuelta de tu casa. Te fuiste a vivir a Nueva York, donde fuiste la distinta, la rara, la segregada, tal vez por primera vez, y viste una experiencia vinculada a Cro-Magnon que la verdad hasta me da cierto pudor abordar el tema por la crudeza de las cosas que has contado.
Sí, yo creo que la práctica o la experiencia cotejan la teoría. Vos podés estar academizándote y teorizando y nutriéndote de contenidos todo el tiempo, y después la realidad, pum, te hace cotejar y te da de cara con eso, y muchas veces la mitad de la teoría la tirás al inodoro, así directamente, bueno, y la otra la reafirmás. Sí, la verdad creo que tuve una vida, y la sigo teniendo, ¿no?, como muy rica en experiencias intensas también, pero son lugares donde yo elegí estar también.
¿Lo de Cro-Magnon no?
Todos. No, pero yo podría no haber ido.
Claro. Cro-Magnon estuvo, no fue ni parte del público ni parte de la banda, sino como parte de red de, como psicóloga,
sí,
de contención del gobierno de la ciudad.
Como profesional,
no sé,
de la salud, digamos. Tuve que ir ahí a laburar in situ, en morgue directamente.
En la morgue post esa noche, digamos.
Sí, lo que hice fue asistir a los padres y madres en el reconocimiento de cuerpos, ¿no?
Tremendo.
Tremendo.
Y de hecho,
no
inventaste un sistema en ese momento para que no estuvieran revolviendo
cuerpos.
Con
muchos colegas,
¿no?
Fue okay, algo colectivo, que en realidad había una cabeza también como coordinando eso. Uh-huh. Pero sí, se montó un dispositivo de reconocimiento con las pocas herramientas que teníamos también, que tampoco estaba a full internet, ¿no? Era como menos herramientas. Entonces era muy analógico y tracción a sangre todo, y bueno, fue creo que la experiencia más intensa y cruda que tuve en mi vida en relación a darte de cara con lo real, con el dolor. Pero bueno, todas esas experiencias a mí me fueron formateando, fueron escribiendo el texto de lo que soy y lo que digo, y a mí todo eso también siempre me ayudó a reordenar y repriorizar, ¿no? Te das de cara con eso y volvés a barajás y das de nuevo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué no es importante?
Qué bueno que
¿no?
esa licuadora de cosas que te pasaron no te volvió loca, porque
un poco
tanta información. Bueno,
sí,
hay cierta locura,
sí, pero
que es inevitable, y cierta locura que es la licencia del artista. Por eso
sí,
sos artista.
Sí,
está permitida ser
que canaliza.
Más, claro. Sí, yo creo que está muy cerca muchas veces la locura del arte, ¿no? Entonces es muy fina y delgada la línea. Yo me muevo, creo que como humanos, como humanidad, estamos locos, estamos mal.
El mundo está muy mal.
Estamos muy mal, como muy con un cuadro patológico muy, muy complejo, muy arraigado. Entonces, el arte ayuda también un poco a desbaratar toda esa complejidad siniestra que es el cuadro de enfermedad.
Te tiro así por la cabeza cortitas. ¿Qué es Nueva York para vos? Porque por ahí es distinto para el que fue a visitar, no sé, algún lugar.
¿Tipo ping-pong?
Sí.
Mi adolescencia.
¿Sí?
Sí, ahí hice cuarto y quinto año del secundario, me gradué, hice mi prom, tuve, qué sé yo. No, y era loco, siempre fui la otredad ahí también. En el pueblo había una negra y yo, éramos la otredad, ¿no? Después era todo...
Redneck,
como le dicen, ¿no? Como granjeros. Heavy, heavy.
Conserva, conserva yankee.
Muy. Y teníamos algunos amigos con los que éramos un grupo de la otra edad, por decirlo de algún modo.
Pero que te hermana eso, y es divino.
Y era
también,
hermoso. Éramos los marginales de ese statu quo, y la verdad es que con ellos yo conocí un montón de cosas. La psicodelia, la música grunge, porque era el año 92.
¿O venían de antes? No, ¿o vinieron después?
Los excesos...
¿O nunca vinieron?
Los excesos capaz fueron más de mi adolescencia previa, okay. Después sí, post, pero ahí más fue experimental todo que de exceso, ¿no? Fue conocer nuevas...
Sí, experimentar no necesariamente es un exceso.
No, conocí, por ejemplo, a los hippies originales, que eran los padres de mis amigos, que uh-huh. tenían 60, 50 años en el 92, y ellos eran cultivadores canábicos en sus subsuelos, porque ahí había mucha nieve. Entonces yo conocí todo eso... que era una locura para mí, ¿no?
¿Ibas a ver a Grateful Dead?
Yo iba a ver...
Los redondos de allá.
Sí, sí. Hay un... o había loco. Un grupo que se llamaban los Deadheads, que es como... acá se llamarían los ricoteros. ¿Sos ricotero? Bueno, sos Deadhead.
Claro, los Deadheads son los que siguen a los Grateful Dead.
Siguen en caravana, y yo los he seguido, he ido a shows, conocí también la psicodelia ahí, y me realmente fue hermoso... Yo venía de otro palo, colegio católico.
Sí, familia que condenaba que cosas que hoy abrazás, causas que hoy son tuyas, son
sí,
propias.
Sí, así que la verdad es que ese paso por a mí me ayudó a salirme de mi mapa propio un poco y conocer otras cosas, ¿no? Que también hoy las podés conocer por YouTube, por Instagram.
No,
en ese momento...
caminala, vivila. Es mismo Olivia sí. quien estaba hablando, le pimponié, pero
y
siempre
me
hay mucho para
y
hablar.
Y me explayé, era
ping-pong. No, pero, está bien, no, pero, no, está pero bien. Era ping-pong con explicaciones.
Sí,
también.
Sí, yo te quiero preguntar sobre los primeros estímulos, los primeros disparadores de tu poesía, y ahí encontramos a la luna, pero que en realidad tenía... la cara de un galán, ¿puede ser?
Yo, sí, mi primer tema se lo escribí a la luna, sí. El otro día lo recordaba, a los, no sé cuántos años tenía, creo que 7, ajá. algo así, y estaban buenos los temas.
Sí.
Y sí, se lo escribí a un galán, y también yo le pedía que me...
Y el bichito de luz sin luz.
Y el bichito de luz sin luz fue mi primer performance en vivo a los 6 años.
En el living de una casa.
Sí, no, y después para un teatro lleno, porque yo iba a teatro en la escuela y...
La muestra de fin de año o
y
algo así.
Yo, sí, y el bichito de luz sin luz era el protagónico mío y...
Pero con letra,
y musical, sí. Y eso estuvo increíble. El otro día vi las fotos, toda de verde, era un bichito de luz. Mi papá me había hecho una pila atrás, que era una mochila.
Claro, porque ella buscaba, buscaba el bichito, buscaba
luz
la luz
en todos lados.
Claro,
y hermoso cuento. Sí.
Claro.
Y bueno, así que ahí fue sí. fueron mis primeros estímulos de ir a teatro, del coro, el coro ajá. De niños, de niñas, donde yo iba, había la mitad, era canciones de misa, la otra mitad el repertorio popular, ¿no? Y me acuerdo que había flasheado muchísimo con Todavía cantamos, de Víctor Heredia, ¿no? Yo creía que era como que se cantaba para encontrar unas flores que se habían perdido, ¿no? Oh. Había que cantar para reencontrar dónde
fuertísimo,
habían puesto
fuertísimo.
Las flores. En el fondo, algo así era, ¿no? Lo
¿sí?
que, pero yo a la letra, ¿no? Al vivir en una situación de encubrimiento, tipo protección infantil de todo lo que era la dictadura.
Escúchame, ¿y a La Boca cuándo fuiste?
A La Boca fui...
¿La adolescencia era
hace
Nueva York?
10, no, hará...
¿Tenés 40 años? 12,
42, cumplo mañana, pasado.
No te digo feliz cumpleaños.
No, no, no.
Antes nunca.
Que yo
fuiste
habré
a
ido hará 12 años, 13, 14 años.
¿Y qué encontraste? ¿Qué fuiste a buscar?
12
y qué
años. Yo me había separado y me había ido yo de mi casa. O sea, no tenía casa.
Te tomaste el palo.
Me tomé el palo. Bueno, no tenía mi pareja, que era una chica. Mi primer mujer fue, entonces fue una separación dura. Y estaba sin laburo, porque nos habían echado. Ola de despidos, cambio de gestión. Sin laburo, sin pareja, sin casa y
la
sin
vida
laburo.
Era una mierda de golpe.
Una
sola.
Mierda. En el Y en los peores momentos críticos, donde está toda la crisis, es el mejor momento para volverse a escribir, ¿no? Volver a escribir el texto propio. Y ahí llamé a una amiga muy querida, que es Paula Mafía, la cantante de Las Taradas, claro, que vivía en comunidad en una casa, que era una fábrica de pan en desuso, en ese momento, en Deep La Boca, y le dije, ¿puedo ir? ¿No? Y me dijo, pero por supuesto, están las puertas, mi casa es tu casa, una cosa muy, muy generosa. Y ellos en ese momento tenían una banda que se llamaba La Cosa Mostra, ¿no? Uh-huh. Que ahora se dividió entre Las Taradas y Los Rusos Hijos de Puta. Dos bandas que están buenísimas. Bandas
muy puteables.
Muy puteables. Entonces, yo fui a vivir ahí, arriba era la vivienda, abajo una planta gigante de pan en desuso. Necesito para componer, para hacer mis cosas, soledad. Soy una ostra, soy muy sola. Y entonces yo me fui abajo, no me fui a vivir arriba a la vivienda, me fui abajo a la fábrica. Uh-huh. Y donde era una cocina, la pinté, me compré un colchón, me compré una estufa, y ahí viví un año y medio, y ahí decidí...
arte de empezar de nuevo.
Sí, y además... lo elegí, ¿no? Porque tenía herramientas. Me había quedado sin laburo, pero si quería podía volver a producir tele, que era lo que hacía antes, o volver a tomar pacientes o desarrollar más la carrera de la psicología. Pero dije, no, acá hay algo del deseo que insiste y me pide otra cosa. Tengo 4 canciones de algo que se llama Miss Bolivia. Me interesa, le pongo fichas y me hace feliz. Entonces me dije, bueno, voy a hacer un disco. Tenía alguna platita y también empezaba a cobrar un poco de plata de tocar en vivo, ¿no? O sea, vivía de eso. Uh-huh. Cambié mucho mi forma de vida, cambié las comodidades y la estabilidad por vivir así, fruto de la música. Y con esa platita contraté un productor. Y me fui al oeste, a Edo, en el Sarmiento, desde La Boca, todos los días durante un año. Y ahí salió mi primer disco, ¿no?
¿Qué le pareció a Pop Art, tu primer disco?
Le encantó y por eso lo licenciaron, ¿no?
Fue, yo tenía además, que no les había gustado y que después explotó en redes y...
No, eso fue el primer disco.
Ah, ok.
Después, y laburamos. Quiero decir que tengo mucho amor por la gente de Pop Art, que fue una experiencia buenísima trabajar con ellos. En el disco que siguió a Pop Art, que es el disco que más o menos fue una bisagra, donde estaba Tomate el Palo, donde estaba Bien Warrior, que fueron temas que se visibilizaron más, se viralizaron más. A ese disco era el segundo que yo tenía por contrato con Pop Art, y cuando ellos escucharon un par de temas adelanto de ese disco, no les interesó, dijeron que bueno, en ese momento teníamos distintas necesidades. Yo también necesitaba un presupuesto porque quería subir la calidad, la vara del sonido, de la ingeniería.
Habían encontrado y acá había un desencuentro. Cada
y
uno
acá no coincidimos. Entonces, bueno, rompimos contrato, cada uno por su camino, y seguimos siempre haciendo cositas juntos, ¿no? Pero bueno, sí, lo que sí pasó es que después ese disco fue como una catapulta, y muchas veces que nos encontramos con ellos me dicen, ¡ay, me quiero matar, soy un gil! Le digo, no, está todo bien.
Ya nos volveremos a encontrar todo el tiempo.
Como
bueno,
siempre.
Es Miss Bolivia quien está acá, y todo esto lo dice frente a una computadora prendida donde alguna pista tiene,
sí,
y al lado de Carolina Pacheco.
Señorita Carolina.
Y buenas. Y compañía, porque va a ser mamá en
el liceo.
Así que, y bueno, con Caro cantamos juntas, Caro, hace muchos años. Por
Desde
favor.
Desde la época de la panadería.
Desarrolla.
Desde la época de la panadería, es más, yo, bueno, toco la guitarra y canto, además tengo mi proyecto, y en esa época pasa así un featuring en uno de mis temas, y yo empecé a hacer featuring en los recis de ella, sí, porque también soy amiga de Paula, estábamos todos en la Casa Mostra.
Del grupete ese.
Sí. Bebíamos, nos íbamos a Plasma, lugares que todavía existen, por suerte, no soy tan vieja. Ponele. Y bueno, nada, yendo a la Casa de Paz y pegamos onda, y me acuerdo patente de la separación, porque ella todavía, en esa época vivía en la calle Bolivia,
sí,
de ahí el seudónimo Miss Bolivia. Y cuando se va a La Boca, yo me acuerdo que chateamos, un chat muy dramático de la separación y qué vamos a hacer y qué se llevará. Y tiempo después, en uno de sus primeros recitales, me dijo, subite, subiste a cantar y no sé, canta todo el show, fíjate. Y desde entonces yo canto con ellos.
Acompaña.
Hace, no sé, 10 años.
Nueve años, ¿no? Y sí, este año cumplió ya 10 años Miss Bolivia, por eso también vamos a hacer festejos durante el año. Pero sí,
9, ¿no? Son 8, 9. Sí.
Está buenísimo. Miss Bolivia llama la atención por ahí por una letra, cada uno le puede pegar por otro lado, por el baile, porque vas a Mirtha Legrand y le describís tu ropa, porque hay mil modos de convertir la mierda en arte o de hablar,
por suerte,
o de expresarse.
Sí.
Y demás. Bueno, pero tenés la compu adelante, hay una pista. Estamos en vivo en Instagram, en @bastatodo, en este feriado. Del Potro está empatando 4-4 en el segundo set.
Ah, muy bien.
En este contexto, Carolina festeja, ¿no?
Porque yo dije.
Ella lo vaticinó.
Que sí, lo dé vuelta. No, todavía no lo dio vuelta.
Ojalá, ojalá.
Bueno, dale tiempo.
Ojalá, sí, sí, ojalá. Apostamos por vos. Y bueno, ¿hay una canción?
Sí, vamos a hacer una canción del último disco que se llama Pantera y el tema se llama El Paso y habla de transformar mediante el baile la mierda en otra cosa. ¡Ay, me para! Es una historia que voy a contar. Es la historia del paso que me protege cuando está todo mal. ¡Sí! Acá, en Basta de Todo, la Miss. Andaba sintiéndome rara y ya no sabía qué hacer. Entonces fui a ver a una maga para que me limpie el aura y el estrés. La maga me dijo que estaba con mal de ojo otra vez. Y entonces mientras rezaba tiraba un paso y movía los pies. Era un paso mágico, esos que en un minuto borran lo trágico. Era increíble, se derretía el plástico. Era infalible y a la vez tan práctico. El paso mágico no tiene precedentes. Se baila en todas partes pero mostrando los dientes. Es efectivo, expresivo, caliente. Tiene un no sé qué que vuelve loca a la gente. Lo bailan los obreros, lo bailan los gerentes. Lo baila el ingeniero y el indigente. Lo baila los mineros y los docentes, lo baila hasta el psicólogo con los pacientes, lo baila la abuela con la nieta adolescente, lo bailan los putos y las tortas de enfrente, se baila aquí ahora, en el presente, Dios no permita que lo baile el presidente, porque este paso es popular, el paso en cualquier lugar, el paso te tira un centro cuando parece que está todo mal, el paso es popular, el paso como la cruz de sal, el paso tira pa'lante cuando todo en la vida tira para atrás. Había probado todo, pero siempre fracasé. Recuerdo pegarme la cara contra el cemento más de una vez. Había probado la noche, había probado el fernet. Había probado llamarte y había probado llamar a mi ex. También probé con drogas, con estupefacientes. Probé con yoga y terapias de mentes. Probé el tarot y el astrólogo, curtí con gente. Probé la gira y me la puse en la frente. Y así fue que yo salí del ocaso. El día que la maga me tiró aquel paso, ya no le temo al fracaso. Vivo la vida, mame, no me ahogo en un vaso. Porque el paso me saca la mufa. Si estoy re loca, me desenchufa. Me da calor si me falla la estufa. Le tiro el paso si me para la chuta. Porque este paso es popular. El paso en cualquier lugar. El paso te tira un centro cuando parece que está todo mal. El paso es popular. El paso como la cruz de sal. El paso tira pa'lante cuando toda la vida tira para atrás. Ok, es la historia del paso. Acá, en Basta de Todo, por la Metro, Miss Bolivia, guacho. ¡Ja! Me fui de la maga con un nuevo recurso. Dejar que la vida siga su curso. Que el audio pegue con el video. Y que la acción pegue con el discurso. El paso, a la policía le mando el paso. A todos los ortigas le mando el paso. A la mala vibra le mando el paso. Si llega el tarifazo le mando el paso. Si llama a mi suegra el paso. Si llama a mi marido
le mando el paso.
Si llama a mi jefe. Estoy acá en la Metro fumándome un paso.
Miss Bolivia,
muchas gracias.
En Basta de Todo, pista, compu y letra, piña, paso todo el tiempo divino. Y mientras el marido, al que le guiña cuando lo nombra en la canción, está sufriendo pero lo que está sufriendo con el partido del Potro nunca visto. Nunca vi
a alguien. Por el Potro, sí. Pensé que estaba sufriendo
no,
por
No, está sufriendo por la nota, porque está contando cosas muy íntimas, muy profundas. No, está sufriendo porque del Potro iba 4-4 recién, no sé cómo terminó este game. Ay, 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 corazón, desde ahí, pero
siempre me acompaña cuando puede, lo amo a mi marido. Disculpen para usar este momento. Mañana es nuestro aniversario de casados, pero de un año.
¿Es tu cumpleaños? ¿Lo conociste en tu cumpleaños? No,
nos casamos el día de mi cumple para hacer dos fiestitas en una.
Para no olvidarte el aniversario.
Y acá tenés una embarazada
verdad.
Al lado.
Sí.
Y respecto de esa infladura de panza, ¿se le tiene una postura o se deja llevar por la vida?
No, la verdad, siempre fui re anti, ¿no?
No me veo, no es lo mío, sí, no es para mí.
Sí, todo
pero,
eso. Y después empecé más
de... ¿Un día dejaste una chica o te dejaron? ¿Estás con un chico? ¿Se casaron? Sí. Hay que dejarse sorprender.
¿Una recaída en la heterosexualidad? ¿Puede pasar?
Le puede pasar a cualquiera. Pero claro. Yo siempre pensé en la maternidad como algo quizá por fuera de un vínculo entre dos... iba a adoptar, mi objetivo era llevar a cabo una adopción sola, ¿no? Uh-huh. En el transcurso de los años, cada vez me fui acercando más a la maternidad, de mis amigas, mis colegas, claro. Mis hermanos, y la verdad es que se fue diluyendo la cosa de sola, ¿no? Porque fue, no, es una locura. Una cosa es elegirlo.
¿Sos madre vos, Caro, o es el primero?
Es el primero que es en conjunto con Ale Pugliese, que es sonidista de la señora.
Ahí va.
Sí.
Ah,
y
una gran familia, de verdad.
Pude elegir la maternidad en una ocasión, no la elegí. Y la verdad es que en este momento volvimos a la idea de la adopción con mi marido ahora de a dos. Igual respeto muchísimo la maternidad sola, quiero decir, ¿no? Simplemente que pudiendo elegir me di cuenta que no era mi elección.
Es una cuestión de elegir, ¿no? No sí. Hace falta ni aprobar.
Es lícito
cada
y
uno que...
cada uno hace lo que quiere y lo que puede, ¿no? Sí. Mi vieja fue sola también, por más que había un padre biológico. Y nada, eso me saco el sombrero para toda la eternidad, ¿viste? Así que, pero bueno, sí, vamos a ver qué dice el universo.
Vamos
¿no?
a dejarnos sorprender también. Sí. Bueno, una canción, hay una más antes de cerrar, porque ya nos estamos morfando tandas y demás. Del Potro está 5-4 y saca a Isner, le digo a Manuel, como si no lo supiera, ¿no? Se agarra la barba y sufre como un condenado. ¿Una pista más?
Una pista más, dale, ahí vamos. Esta se llama Soy... La grabé con Liliana Herrero y me tomé la licencia de poner su voz en esta pista como homenaje a todas las cantoras argentinas.
Yo soy un grano de arena.
Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amante. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé. Soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema. Soy la que suena cuando vos querés. Yo soy... Soy como un grano de arena, ah, ah. Yo soy una ola en el mar, ah, ah. Me dicen de todo por vivir a mi modo. Me ensucio en esta vida como si fuera lodo. Lo pruebo, le doy y si falla me jodo. Voy siempre fiel a mi destino, codo a codo. Me lleva el norte, el norte es mío. Lo imprimo cada mañana, es mi desafío. Entonces conspiro y suspiro. Y cuando llega la noche miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea. Vivo más liviana, vivo a mi manera. Vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me marca el horizonte, ni la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me siento en el viento y en esta canción. Vivo de revolución en revolución. Yo soy, soy como un grano de arena, ah, yo soy. Y si la arena se funde en la arena, y si la arena se funde en el mar, si cada vez que me muero de pena mientras lloro me pongo a cantar. Y si esta noche se acaba el vino, y si esta noche me cierra el bar, cierro los ojos, conozco el camino de vuelta al mar. Yeah, 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 yeah. Yo soy como un grano de arena. Ah, yo soy una ola en el mar. Ah, soy una ola, una ola, una ola, una ola, una ola. Soy una ola, una ola, una ola, una ola en el mar. Soy una ola, una ola, una ola, una ola, una ola, una ola. Soy una ola, una ola, una ola, una ola en el mar.
Yeah, yeah. Acá, en Basta de Todo, Miss Bolivia y a la gilada, nada. Muchas gracias.
Miss Bolivia se presenta el viernes que viene, 6 de abril a las 7 de la tarde en el Conex. Imperdible cita en el Conex el viernes que viene a las 7 de la tarde.
Es un show apto para todo público, al aire libre. Si llueve, no se suspende, se hace adentro. Y vamos a presentar mi próximo videoclip que acabo de sacar del horno, que se llama Paren de Matarnos, y es un manifiesto de todas para todas.
Bien, está dicho junto con señorita Carolina. Un placer, Caro.
Gracias, chicos.
Una vez
gracias.
Más, desde siempre, amiga del programa, con Emanuel, sufriendo con el 5 a 5 de él, pues está para ponerse 6-5.
6-5.
Gracias, Emma, con Vicky Zapata y el aparato de prensa siempre respondiendo siempre. A Miss Bolivia.
Por supuesto.
Sí, sí, sí. Gracias siempre a Vicky.
Que bueno, sea con mucha felicidad el festejo.
Gracias.
Que se viene.
Las y los invito. Vénganse.
Sí, viene,
es un horario para gente como uno de mi edad. A las 10 se corta. A las 10 se corta. O sea.
No te pases un minuto a preguntar a los de PES.
Porque si no, una luquita al minuto.
Okay. Era. Se pasaron 5 minutos, lo mataron.
Cinco
punitorio.
Una cosa de locos. Bueno, un
gracias.
Placer escucharte.
Gracias
también.
Por el espacio y por el interés.
Gracias
siempre.
Por venir.
Mi
gracias.
Bolivia pasó por acá. Turno de ordenarnos, de ver cómo termina Delpo, de conectar con Dani Miche, que está en Miami, de que venga Diego Angeli para contarnos este fin de semana que ya empezó y hasta quedar un espacio para un pequeño ochentoso.